tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:41 de este lunes 18 de diciembre de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien. Muy bien. Es que estoy viendo una imagen de TVN que está con un incendio en... No sé, no
podemos ver.
Que está, sí, la pantalla nuestra no está.
No está habilitada para.
No pasa por sus mejores momentos la pantalla, entonces no podemos ver
no
en qué lugar es.
No podemos ver en qué lugar es.
Claro.
Pero lo debe estar pasando mal, no nos riamos.
Tengo la sensación que.
En un cerro.
Sí.
Sí.
No creo ser donde yo creo que es, porque para que hablar más. Yo creo que en Viña del Mar. Ah, bueno. Estos incendios forestales en Viña del Mar.
La región de Valparaíso.
Te conté una vez que me tocó estar cubriendo una. Una cosa es, como todo en la vida, pues vivirlo distinto a esos incendios grandotes de Viña, que estábamos todos desplegados por los cerros con un móvil, y nos dan el pase de Santiago, y nos metemos con la cámara, va, por aquí, por allá, y nos metemos en una calle. Esa es de las sensaciones de miedo más grandes que yo he tenido, y de repente,
¿estaba la llama?
Veo que los propios pobladores en todos los campamentos, en el Manuel Busto, en Felipe Camiruaga, que están arriba, es donde la mayor cantidad de campamentos en Chile están ahí, en Viña.
Y además en unas quebradas Viña, muy peligrosas.
Viña arriba. Y de repente los propios habitantes de la zona salen corriendo, gritando hacia atrás. Y literalmente venía la llama de fuego que se metió.
Y es de una rapidez.
Cambia el viento en un segundo y bueno, por suerte no me pilló mal parado, no me pilló, pero
tú eres muy rápido además, corres muy rápido.
Soy muy sagaz más que rápido.
No, sí, también eres rápido.
Muy
veloz.
No, pero ahí viví la lo terrible que puede ser un incendio en una zona como esa, con un viento feroz, porque imagínate el viento en Viña, que el viento sube por los cerros y hace unas lenguas de fuego, pero feroz. Bueno, pero nada, este incendio por lo visto
está bastante controlado y chiquitito. Sí.
Qué bueno que me acordé.
¿De qué?
Este sábado me llamó un auditor.
¿Este sábado pasado?
Sí, porque sí, que acaba de pasar, el sábado 16.
Ya.
Me llama, me dice, te llamo por razones de utilidad pública.
A ver.
Por favor, adelante. Aquí está su servidor.
Claro.
En el teléfono. Me dijo, mira, vengo de andar en bicicleta en la zona de, no sé si el Carbón o el Palo.
Ya.
O ahí en la zona.
Sí, que cerraron la entrada.
Bueno,
por Agua al Palo.
No sé cuál de estos era que andaba en bicicleta. Yo te diría que era por Agua al Palo un poquito más.
Sí, te
pero ahí en esa zona.
Ya.
Entre el Manquehue y el Carbón.
Perfecto, sí.
Y me dijo, yo no lo he ido a ver, pero me lo dijo y merece una me merece mucha confianza. Me dijo, dado toda la lluvia que hay un pasto, esta persona ha vivido en bicicleta, hay un pasto que ya está seco de más de un metro de altura. Me dijo, si yo fuese un fumador, no lo es, tenga yo. Si hubiese un fumador y yo estaba descuidado y tiro una colilla ahí,
prenden
un segundo.
Sí, y está muy cerca de casas.
Muy cerca. Pero hay pasto muy alto, dado que llovió, y ya está muy seco, un pasto muy delgadito y seco. Entonces me dijo,
si nos están escuchando la municipalidad de Vitacura.
Sí, pero ¿sabes qué?
Ahora, tú sabes que es un terreno privado.
Me quedé pensando en que la muni. Ni una muni del mundo
se la puede
con todo.
A menos que la avisen específicamente el
Estos
lugar.
Son los casos donde la ciudadanía.
Sí, podría ser.
Donde el servicio público, donde el trabajo colectivo o comunal o juntar cuadrillas de vecinos, que sobre todo los que vienen
ahí
cerca.
Ahora, en ese cerro en particular, está bien, nos debieran abrir la puerta y se podría ir a ayudar porque ahora cerraron completamente. Se podría ir a ayudar y es un sitio privado.
Bueno, puede ser. Claro. Pero te aseguro que muchos ciudadanos, muchos vecinos, muchos irían con ayudar, no sé, con esas, ¿cómo se llama? Cortadoras de borde, ¿cómo se llama? Orilladoras.
Sí, orilladora.
Podría ser un servicio espectacular, porque un incendio de esos se puede pitear cientos de hectáreas de bosque nativo.
Sí.
Así que no sería mala la idea a toda la gente que vive en Santa María, Manquehue, por ejemplo, hacer cuadrillas, ya que tienen, creo, una buena organización vecinal, para ir el sábado en la mañana con niños, con todo, hacer cosas para la comunidad que es tan educativo y es tan formativo.
Exactamente.
Tan formativo.
Y se han hecho cosas ahí. Me acuerdo un año que se planta, se organizó una actividad para plantar árboles, bueno, etcétera. Sí,
hacer cosas
súper
por los
bonito.
Demás. Bueno, ayer hubo
elecciones.
Plebiscito. No lo vemos, ¿eh? Una jornada electoral.
Votaciones.
Un plebiscito que nos dejó tantas tantas señales, creo yo, tantas como cada persona tenga la suya, cada uno podría tener una, dos, tres, pero nos dejó, yo creo que nos dejó un poco noqueados, nos pegó, es como un combo bien pegado que nos llegó, porque como país, porque por primera vez uno siempre solía ver a gente explicando cómo ganaban. Aquí yo vi a toda la gente explicando cómo habían perdido.
Claro.
Y eso es un golpe a la humildad de todos, que creo que quedamos golpeados, porque es un país que se encuentra de frente, cara a cara con el fracaso de la sociedad completa, cara a cara con el declive con la decadencia de su política, es el presagio de un muy mal futuro. Entonces lo estamos viendo, como me decía una amiga, te conté esa historia de esa amiga española que cuando hablábamos del COVID, me decía, la COVID. Nosotros estábamos entrando y me dijo una frase que no olvidaré. Ah, no, un amigo periodista. Me decía, lo que pasa, Matías, es que ustedes todavía no le ven los cachos al diablo. Algo así. Ustedes todavía no le ven los cachos al diablo.
Y claro, ellos estaban viviendo el futuro. Ellos vivían el futuro. Ya, exactamente.
Chile, yo no sé si con lo de ayer, sumado naturalmente con lo del 4 de septiembre, le está viendo los cachos al diablo, pero el diablo está ahí, creo yo. Otros tienen lecturas distintas.
¿Cómo lo lees? ¿En qué sentido? No. ¿Qué cacho está viendo? ¿Cuál es, a tu juicio?
El campo propicio para alguien que venga a ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos, que venga a ofrecer planes populistas en ese sentido. En el sentido del populismo, ya sea el de las soluciones fáciles a problemas complejos, o la otra variante, que es también no es excluyente, la otra explicación clave del populismo es que ofreces ponerte tú del lado del ciudadano en contra del político. Sí. El político es el abusador.
Es el malo.
El político es el malo. El político es el que tiene las prebendas. El político es el de los privilegios. Y tú, ciudadano, pobre ciudadano, eres la víctima, eres el abusado. Ese es el caldo de cultivo fabuloso, perfecto para que un populista te traiga en papel de regalo una caja de sorpresas. Y me parece que el rechazo de ayer y el rechazo del 4 de septiembre son primos hermanos. En alguno voto más la derecha, en otro voto más la izquierda, pero por las orillas se encuentran.
Yo te encuentro razón en ese punto. Creo que, claro, que hace bastante tiempo, incluso antes de los plebiscitos, se viene incubando una cuestión media rara, yo te diría que desde el cambio del sistema político, la verdad. Yo creo que en ese momento, que yo creo que fue una buena, había una buena intención de hacer el sistema más representativo, terminó horadando completamente la estabilidad política del país. Eso, y yo creo que desde entonces comienza ese espacio para los díscolos, el espacio para los mesías, el espacio para tú sacar un rédito político, decir que todos los demás son espantosos. Desde ahí en adelante, con el estallido, obviamente esto entra en crisis completa, y después con los plebiscitos, donde finalmente no pudimos como sociedad encontrar un camino común. Y ahí yo difiero un poco, Matías, porque si bien hay un caldo de cultivo para el populismo, también estas dos elecciones nos han demostrado que de alguna manera el elector chileno es bastante más moderado.
La otra lectura, la que sea Néstor toda
claro,
la mañana.
Es más moderado en el sentido que no te voy a votar una constitución que es refundacional, que reniega de todo lo que ha sido Chile históricamente. Y por otro lado, yo creo que acá es un poco injusto, porque creo que la Favor no era el equivalente de derecha, no, a lo que era el primer proyecto, pero a la izquierda.
No fue una gran pasada de máquina, pero fue una pasadita de máquina.
Yo creo que fue de una frivolidad, porque por darte unos gustitos, por decir acá yo tengo los más votos, yo hago un poquito lo que quiero. Y cuando te diste cuenta de que te habías equivocado, ya era tarde. Y creo además que la campaña ayudó poco, porque tú podrías haber dicho, yo estoy a favor de la libertad, yo estoy a favor de la seguridad, yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de todas las cosas que estás a favor, en vez de decir, esto es un plebiscito en contra del gobierno, vivimos del miedo, estamos todos aterrados, salen cadáveres de los basureros, y yo creo que ahí hubo un mal planteamiento porque finalmente la gente votaba, comenzó esta confusión respecto a cuándo votaba en cuanto y cuándo no. Si tú hubieses dicho todo el rato, yo voto a favor de cosas buenas y de ideas y de sueños, y tú le dabas una épica a la gente, probablemente todo esto hubiese sido distinto.
Vamos, creo que vamos a seguir con este tema más adelante, ¿no? Nos queda, tenemos espacio, no mucho, entonces sigamos un pelito más, porque creo que faltan datos y hay datos que entregar. Del contrafactual a lo que dices tú no está. ¿Qué pasaría si es que hubiese habido una alternativa de centro para pelearle? Esa es la única que me falta para dar por buena esa tesis que dices tú, que la dijo Ernesto Tone en la mañana, y mucha gente que me parece súper plausible. El que la gente ha rechazado dos extremos, uno más, si tú quieres, sí, pero dos extremos, y entonces se puede encontrar en el centro. Me gustaría. Porque la alternativa es, y no tenemos cómo comprobarlo ahora, que si nosotros el próximo domingo hacemos otro plebiscito de cualquier cosa, súper razonable, por ejemplo, que hubiese quedado el espacio de delirante, pero porque nos matan,
por
pero
favor, no nos llena
si el próximo domingo, si ganaba el en contra, se iba a votar el plebiscito último, el de los expertos, donde hubo un acuerdo total del 100%, tengo mis dudas si gana.
Yo también tengo mis
dudas.
Bueno,
entonces, si es así, no es que estemos frente a que no te gustó la propuesta por ser extrema. Es porque, y es lo que me si late a mí, la, bueno, me late. Sí. Tampoco tengo la comprobación.
Puede ser.
La otra teoría, entonces, sería que la ciudadanía hoy día le votaría en contra o le rechazaría la propuesta que me den.
A los políticos.
Cualquier propuesta que venga de un político, de la política, se llame republicano o se llame lista del pueblo, se llame convergencia social o UDI, si viene de la política, no le creo. Si viene de la política, no me gusta. Si viene de la política, llévese claro a la otra parte. Ese es el miedo. Entonces, no sabemos si es el A, eso, el que no quiero nada que venga de la política, lo voy a rechazar todo, empaquetado. O si lo que rechazó fueron las opciones extremadas que nos presentaron el año pasado y esta.
Y no solamente el extremo.
Ojalá sea la segunda, sería una gran noticia.
No es solo el extremo. Más que el extremo es la incapacidad de presentarle...
De dialogar.
De dialogar, pero sí, no solo de dialogar, Matías, de ofrecerle un sueño a la gente, de entregarle una épica, decirse que no somos tan malos como nos han dicho todos hace un par de años que somos, tenemos la posibilidad de salir adelante, esto es bueno, es esperanzador. Y yo creo que la gente está, y uno lo percibe en la calle, hace mucho tiempo el estado de ánimo en Chile es un mal estado de ánimo, es de decepción, es de angustia, es de descreer, la gente ya no cree, de incredulidad tremenda.
Y hay un correlato bastante cercano a cuando dejamos de crecer.
Exactamente.
Es cuando empezamos, veníamos con un vuelito.
Por supuesto.
De un bienestar económico, de poder acceder a cosas.
Que mi hijo le iba a ir mejor que a mí. Claro, ya no, eso ya no pasa.
No va a ser así.
Ya no va a ser
así. Vamos a tener acceso a un crédito hipotecario que eventualmente me compre una casita y mi familia no la tenía, un auto que mi familia no lo tenía, una universidad donde mi familia es primera en la familia, acceder a un barrio mejor,
sí,
acceder,
oye,
acceder a vacaciones.
Puedo viajar en el extranjero.
Que yo cuando chico no lo podía, muchos chinos les pasa esto. Y cuando se tranca la máquina, claro, que se tranca como el 2015, ¿sí?, por ahí, sí, se tranca la máquina y empiezan a producirse en cadena un montón de cortocircuitos en los bienestares domésticos de las familias.
Exactamente, le quitas la posibilidad de soñar a la gente y de surgir.
Y viene el miedo de que tu hijo puede vivir situaciones económicas peores que las tuyas. El caso, por ejemplo, de los créditos hipotecarios.
Bueno, claro.
Mira cómo están hoy día los créditos hipotecarios y la posibilidad de un cabro que tiene 28, 30 años, que tiene un poquitito de excedente para ahorrar, si es que puede acceder a un crédito hipotecario. Si hace 5 años se prestaba un crédito hipotecario el 110%, te prestaban el 110%.
Exactamente.
Es decir, para comprar la casa y para arreglarla.
Oye.
Y a 30 años. Y con tasas del 2, del 1,9,
claro,
del 2,5.
Matías,
del
3, ¿y para qué decir los créditos de consumo? O sea, la gente que se endeudaba para hacer ese viajecito porque sabía que podía pagar, ya no. La gente que se endeudaba porque quería emprender, comprarse un kiosco o una empresa para partir, cada vez es más difícil. Bueno. Y eso es muy tremendo. Y eso no se solucionaba con una constitución. Pero por lo menos la Constitución, si hubiese conectado de alguna manera con la sociedad, y me refiero a los dos proyectos, si hubiese hecho esa lectura, puede ser, tampoco sé, quizás no, pero podría haber sido un detonante para que la gente hubiese vuelto a creer.
Yo también creo que la solución a todos los problemas o la causante de todos los problemas no era la Constitución. Pero tampoco nos pasemos de largo. La Constitución podía ser una tremenda oportunidad para juntar a Chile. Una tremenda oportunidad para hacer una Constitución. Nunca nos dimos esa posibilidad.
No nos dimos esa posibilidad.
Nos vamos a quedar con las ganas. ¿Qué hubiese pasado si teníamos una Constitución como se generó el acuerdo entre los expertos de comunistas a republicanos? ¿Qué hubiese pasado? Nos quedamos con las ganas, pero ya no lo vamos a saber, al menos en el corto plazo. Es tal el ánimo de contrariedad con que vivimos en Chile hace un tiempo, que la mejor muestra es que en el gobierno del presidente Piñera, un presidente de derecha, recién elegido, prácticamente recién elegido, se eligió la convención más izquierdista que podíamos haber conseguido. En el gobierno más izquierdista de los últimos 50 años, elegimos el consejo más derechista que pudimos haber conseguido. Entonces faltaba que pusiéramos uno de arriba para que saliera el de abajo.
Sí, pero
uno
Matías, ahí también, pero sí, estoy de acuerdo, pero ahí también hay un tema de nuestro sistema electoral, que promueve los extremos.
Qué bueno que tocaste ese tema.
Entonces, la verdad que era probablemente una de las mejores partes de esta Constitución, era tratar de volver de cierta manera a un equilibrio. Este sistema electoral, lamentablemente, nos va a llevar una y otra vez a eso.
Anoche un parlamentario me dio una lección sobre un tema que yo no tenía, no lo sabía, de ignorante, y quedé muy impresionado. Creo que en la mañana lo comenté. Me dijo este parlamentario, y otros asintieron, otros de otros partidos que estaban ahí así asintieron. Ideal una estupenda constitución, que toque muchos temas que la Constitución vigente no tiene, medio ambiente, sí. Avanzar en el tema de la mujer, etcétera, etcétera. Pero habría un artículo de 5 palabras que podría solucionar en muy buena parte todos nuestros problemas, casi como una varita mágica. Y no es facilismo, es fácil. Un artículo, 5 palabras. Se prohíbe hacer pactos electorales. Con esas 5 líneas, con esas 5 palabras en una línea, tú generas inmediatamente el movimiento a lo concéntrico y al que los partidos se unan versus que arranquen a lo centrífugo y que arranquen cada uno para su lado. Te pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza. ¿Qué más cercano que dos grupitos chiquititos, chiquititos, chiquititos? Amarillo y demócrata. Si no les permiten hacer pacto, mueren. Si tú les impides hacer pacto, mueren. ¿Salvo qué? Se junten en algo un poquito más grande.
Y hagan los demócratas amarillos.
Y ellos dos juntos siguen siendo un poquito menos chicos. Si les impides el hacer pactos electorales, es decir, ganar porque vas en sociedad con más grandes, te obligas a ir con Evópoli. Y después te obliga a ir con la Democracia Cristiana. Y después te obliga a ir con algunos del PPD y algunos de RN. Y vas a motivar, dado que si, como no puedes pactar, mueres, vas a permitir que se hagan grandes grupos.
Grande bloque.
Y entonces a lo mejor no hace esa falta. Y perdón, yo le pregunté a este parlamentario, pero me estás jodiendo, le dije yo. ¿Y esto en otras partes del mundo pasa? ¿Se prohíbe? Y me contestó algo que me dejó nuevamente epatele bouja. Me dijo, Chile debe ser de los, no sé si el único o de los pocos países del mundo donde se permite los pactos electorales.
No, sistema electoral es sinceramente
Yo llevo años en esta cuestión.
Un desastre.
Yo no tenía idea y parece más simple de solucionar, hay que ponerle voluntad, impedir los pactos electorales. Todos tus grupitos chicos. Pero si mira el Rojo Edwards, se sale porque sabe que tiene un chiringuito
exactamente,
nuevo.
Exactamente.
Armó un chiringuito nuevo que le va a funcionar. Va a tener parlamentario, va a tener uno que otro alcalde, va a tener financiamiento electoral.
Bueno, y es lo que pasa en el Frente Amplio y que ahora se han dado cuenta que, pucha, que mejor nos juntamos.
Exactamente. Solo una cosita, dato, porque hay tantos datos que hoy día surgen y como no tenemos más espacio después porque vienen otros temas. Hay mucho análisis electoral. Por ejemplo, comparando los plebiscitos del 22 y del 23, el que ganó el rechazo y el que ganó el en contra. De los que votaron apruebo, el 98,4 votó ayer en contra. De los que votaron apruebo antes, 98,4, o sea, todos votaron en contra. Y de los que votaron rechazo entonces, solo el 66%, 2/3, votó a favor. Por lo tanto, hay un tercio que se fue. ¿Cuántos de esos se fueron porque no les gustan los republicanos y eran rechazo entonces, pero no republicanos? ¿O cuántos se le fueron a los republicanos por la derecha?
Claro.
Eso, bueno, es más fino.
Es más fino, pero ya se han visto algunas, que, bueno, es, puede ser injusto también, pero se han visto algunas. FARUDD publicó hoy un estudio respecto a cómo habían votado las comunas, y en general los votos en contra se concentran en las comunas de ingresos altos.
Y muy jóvenes.
Y jóvenes.
Y si me apuras, en mujeres.
Menos sí, pero fundamentalmente en comunas de alto y mediano ingreso. En cambio, en las comunas más pobres, gana el a favor.
Y el último dato, si comparamos la segunda vuelta presidencial Boric-Kast con lo de ayer, los que entonces votaron por Gabriel Boric en un 99%, sí. Es decir, todos votaron en contra. Los que votaron por Kast, se puede decir casi lo mismo. Todos votaron a favor. El 96% votó a favor y el 3% nulo o blanco y el 1% votó.
O sea, ¿esta es la gente que no votaba? ¿La que entonces, cambió la que cambió la balanza? ¿El voto obligatorio?
De que, esto habla o desmiente de que a los republicanos se le fue gente por la derecha.
No,
no se le fue no. Mucha, seguro esto
también. Y no solo eso, Matías, yo creo de verdad, y esto es un análisis que va a tener que hacer la derecha respecto a la capacidad de José Antonio Kast de ganar elecciones. Y no quiero ser despectiva con él, pero ese es el tope, 44, 45. En las dos elecciones donde él ha sido la cara más visible, no supera esa votación.
7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro Cataldo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Matías, ¿cómo está, Josefina?
¿Qué tal, ministro? Buenas tardes.
Bueno, hace un tiempo que no hablábamos. Desde que se estalló esa monstruosa crisis de Atacama, primero queremos saber cómo está eso, cómo se recuperó, cómo se ha recuperado Atacama, para después entrar al tema de fondo que subyacía a esa crisis.
Correcto, mira, lo de Atacama es una historia que todavía está en desarrollo. Hay varios de los temas que están comprometidos y están trabajándose aún. La base de la dificultad en Atacama, bueno, son muchas, ¿no? Pero una de las principales tiene que ver con temas de infraestructura. Y evidentemente eso tiene una proyección temporal que no es automática, no es de un día para otro. Justamente se está ya cerrando la fase inicial que tiene que ver con condiciones básicas y hay toda una programación de cara al inicio del próximo año escolar en la que, en conjunto con el gobierno regional, ya se está trabajando y en poder desarrollar mecanismos de intervención de obra para subsanar los temas más gruesos. Y además una planificación larga de inversiones en que vamos a concurrir en conjunto con el gobierno regional para disponer de muchos millones, varios cientos de millones, en orden de poder hacer conservaciones integrales, incluso reposiciones de algunos establecimientos educacionales, además de los apoyos pedagógicos y todo. Ahora, siempre esto, obviamente, con harta tensión en el territorio, con dificultades que van surgiendo y que hay que estar monitoreando día a día, es parte del proceso de un escenario tan traumático como el que fue el caso Atacama, tal como lo caracterizabas tú, Matías, recién.
Ahora, ¿en marzo debieran volver todos los alumnos a Atacama a sus establecimientos educacionales o está en duda ese tema?
Por nuestro lado, no. Efectivamente, estamos trabajando para que las condiciones estén dadas para todo el retorno en la mayor normalidad posible. Creemos que eso se va a lograr. Por eso es que hemos estado trabajando simultáneamente en la planificación para poder llegar con las obras ejecutadas.
Pero ministro, perdón.
Según la Dirección de Educación Pública, ¿me escuchan?
Sí, perdón, es que me quedé pensando, como por su lado, no, sí, pero como por otro lado, ¿hay algo superior al Ministerio de Educación que pueda decir, volvemos a clase?
Sí, entiendo. De cara al 15 de febrero, deberían estar las obras de conservación para el inicio del año escolar terminadas. Esa es la planificación que tiene la Dirección de Educación Pública. Ahora, cuando digo por nuestro lado es porque por otro lado tenemos a los profesores, asistentes de la educación, por los cuales obviamente yo no puedo responder, y que eventualmente podrían caracterizar el inicio del año escolar con alguna movilización. Esperamos que no ocurra, hasta ahora no nos han dicho eso.
¿Y no se les puede reemplazar a esos profesores en caso de que no quisieran hacer clases?
Por la magnitud de la cantidad de profesores que tienen en el territorio, se podrían buscar reemplazos para algunos, claro, pero no daría para todos,
bueno,
por la cantidad de profesores y profesoras que son. Pero ojo, sí. Yo aquí no creo que se instale un falso debate. Estamos diciendo que hasta ahora no tenemos a la vista una movilización en marzo, no ha sido esa la conversación, estamos trabajando para que eso no ocurra y esperamos que eso no termine sucediendo. Tenemos que trabajar de todas maneras para que eso no suceda.
Bueno, ministro Cataldo, lo que vimos a partir de lo de Atacama es que había un problema institucional, de arquitectura y de funcionamiento institucional con los servicios locales de educación pública, los SLEP, que para quienes se vayan recién entrando en este tema, por así decirlo, para darle un mínimo de contexto, hace un tiempo se está desmunicipalizando y se está yendo poco a poco a estos servicios locales que agrupan varias municipalidades que tenían la educación pública bajo su alero. Y ha ido resultando, me imagino, en unas partes mejor que otras, pero lo de Atacama se demostró que estaba muy mal hecho o resultó muy mal por alguna razón. Entonces vino la duda si no era bueno, y eso fue parte de la discusión en el presupuesto, si no era bueno parar, mirar, antes de seguir, que seguir según el cronograma inicial, porque entiendo que para el 2024 ya tocaba que entraran los servicios de Iquique, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes. Entonces, nos gustaría saber cuál es el diagnóstico real que se ha hecho de la situación.
Por supuesto. Mira, es que la discusión no es lineal, Matías, y no es lineal por la siguiente razón. Los servicios locales que se implementaron a partir del 2018 a la fecha, y cuando digo a partir del 2018 a la fecha, me refiero a que efectivamente el último servicio local que se implementó durante el año 2020 hacia el 2021, es decir, ya hace un par de años, ¿no? No tuvieron a la vista procesos que nosotros hemos instalado a partir del año pasado, con manuales de procedimiento y con procesos críticos identificados para la instalación de servicios públicos. Eso es justamente lo que nosotros evaluamos ahora, tuvimos a la vista el acompañamiento, además, durante 2 años que hemos tenido a esos servicios locales para la implementación, es muy distinto a lo que hubo antes, para que tú te hagas una idea. Los primeros 4 servicios locales se crearon 3 meses antes de traspasar la escuela. Los que vinieron posteriormente tuvieron 6 meses. Hoy día hemos tenido 1 año, 8 meses, un poco más, ¿no? Y efectivamente eso cambia radicalmente la situación. Además, se crearon manuales para la instalación con procedimientos objetivos y claros que han sido evaluados. Y en función de eso, no exclusivamente, pero principalmente, vimos cuál era el escenario para estos nuevos servicios locales. Entonces, primero, el contexto en el cual se desarrolla la implementación de estos servicios locales no es equivalente a los anteriores. En segundo lugar, hay aprendizajes también del funcionamiento de estos servicios locales. Y en tercer lugar, vimos los procesos críticos de implementación, que son más de 14 subprocesos en 5 dimensiones que son vinculadas a estos procesos críticos, ¿no?, de los cuales llegamos a la conclusión de que hay 2 de ellos que están con incumplimiento parcial de hartos de aquellos procesos. Y por eso es que tomamos la decisión de no traspasar esos 2 servicios locales y avanzar con los otros 4. Claro. Además, tuvimos harta conversación también con los territorios, con los alcaldes, con los trabajadores y trabajadoras de la educación, con distintos actores parlamentarios también de esos territorios. Ministro. Y nutrimos además esta información con la visión de los propios directores ejecutivos de los territorios involucrados, ¿no?, de estos 6 servicios locales.
Ministro,
donde consideramos también su opinión.
Hay una crítica que se ha hecho a estos SLEP y que, bueno, y que además se enlaza con lo que usted está contando respecto a las conversaciones que ha tenido. Y la crítica que se le hace es que se politizó el nombramiento de directivos en estos servicios y que eso finalmente ha redundado en estas situaciones tremendas como las que vimos en el norte.
Mira, yo no tengo a la vista que estos 6 servicios locales hayan sido nombrados de manera política. De hecho, fueron procesos concursales que quedaron iniciados durante el periodo de gobierno anterior, cuyas nóminas para nombrar a los directores ejecutivos fueron construidas antes de que nosotros asumiéramos como gobierno y los nombramos durante nuestro periodo de gobierno. Por lo tanto, acá hay un procedimiento del Servicio Civil que llevó adelante este proceso y que nosotros validamos y no lo echamos abajo por no ver a alguien de nuestro sector o color político. De hecho, no tengo idea las militancias de los directores ejecutivos de estos 6 servicios locales que van a iniciar, o de estos 4 más bien, que van a iniciar funciones a partir del 1 de enero del próximo año. Ahora, si coincide o no coincide con militancia o no, a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es que cumplan con el proceso de selección riguroso del Servicio Civil y que sean las personas más competentes para ejercer el rol de dirigir un servicio tan delicado como el servicio educativo.
Es cierto que si son buenos, que importa el partido del cual vengan. Pero
porque tienen o no tienen.
Claro,
lo que
claro.
Decir es que no hago un chequeo en el CERVEL de quiénes son. No es algo que me preocupe en particular.
Pero si es que nosotros hacemos un chequeo y efectivamente vienen de una determinada procedencia partidaria, cuando son gobiernos de derecha a derecha, de izquierda a izquierda, porque esto ha pasado en el de Atacama, particularmente eran 3 de derecha, porque habían sido elegidos en gobierno de derecha, y otro era de Muerte Cristiana, me parece, o centro izquierda, ya no me acuerdo exactamente qué partido, y había sido elegido justamente cuando había cambiado el gobierno. Entonces, lo que tememos aquí es que hay una captura, y la captura, si bien no necesariamente puede hacer que salgan elegidos malas personas, el universo de búsqueda se achica y tarde o temprano van a salir elegidas personas con menos capacidades que si se eligiera entre todos los chilenos y chilenas.
Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, efectivamente. Parte de la reforma a la ley 21.040 que tenemos proyectada para antes que termine el año legislativo tiene que dar cuenta de cómo garantizamos ese elemento. Ojo, ese elemento que no tiene que ver solo con lo que busca el sistema de alta dirección pública. También es un elemento del diagnóstico de cuando se inició la discusión de la nueva educación pública y, por tanto, iniciar este proceso de instalación de servicios locales. En el diagnóstico, lo que nosotros evaluábamos en ese minuto era que efectivamente en el caso de los municipios la captura política era algo evidente, naturalmente, porque la persona a cargo la definía el alcalde de turno, ¿no? Era muy uno a uno ahí la relación. Hoy día también el ámbito de búsqueda de personas para ejercer el rol de directivo, considerando los requisitos, necesariamente te devuelve también al mundo de la educación, tanto pública como particular, y es muy probable que las personas que están en el sistema y que postulen tengan alguna afinidad política con algún alcalde o con algún sector político. Por eso te digo, o sea, nosotros no podemos evitar, aparte además sería imprudente, creo yo, limitar la participación de personas que sean o no adherentes a algún determinado sector político, pero no es el objetivo, ni es lo que buscamos, ni es lo que ponderamos.
Pero un síntoma,
lo que nosotros buscamos es el mejor perfil para ejercer el rol.
Por supuesto, pero si es que se denota después de un proceso que son militantes siempre, hay una preocupación, una sospecha de que algo se
está... No tengo claro que eso sea así, Matías. Quizá por eso yo siempre he dicho que el caso de Atacama, si bien es cierto, puede repetirse, no es la realidad del conjunto de los servicios locales en funcionamiento, y tengo la certeza de que no es la realidad de los 6 servicios locales que están hoy día proyectados y de los 4 que van a ser traspasados. Ahora, no tengo a la vista la militancia, si es que la tienen, de estos directores ejecutivos, porque me parece impropio buscarla o pedirla.
Caso
busco
Atacama,
adherencia política o ideológica.
En el caso de Atacama,
competencia técnica para ejercer el rol.
Ojo, porque en el caso de Atacama no necesariamente eran militancias activas, sino que con ser tener simpatía, afinidades, es bastante cercano. Y cuando estamos hablando de salarios de 7 u 8 millones de pesos, que es el caso de las direcciones de SLEP, uno podría perfectamente conseguir, no tengo idea, los 3 últimos directores del Instituto Nacional, que han sido, me imagino, que considerados estupendos directores o directoras, y ponerlos allí, de los mejores colegios privados de Santiago, por esa
que los hay también, claro. Los hay de ese perfil. Por ejemplo, tengo el caso del director ejecutivo de Barranca, que él, si no me equivoco, venía de la Fundación Belén Educa, y él sigue y ha sido ratificado por nosotros también, porque incluso él vencía su convenio de desempeño durante nuestro periodo de gobierno y lo ratificamos, porque es una persona con todas las cualidades para ello y no es precisamente alguien afín a nuestro gobierno desde el punto de vista político. Pero como te digo, no es algo que a mí me preocupe. A mí lo que me preocupa es que funcione bien. Y si eso se garantiza, va a contar con toda nuestra confianza.
Aprovechando que está con nosotros acá conversando, quería preguntarle respecto a los liceos emblemáticos. Durante este año se discutió mucho el financiamiento y en algún momento se dijo que se iba a ir cortando de a poco la subvención extra que recibían estos liceos. ¿En qué va eso? Porque hubo mucha decepción dado el alto impacto que tienen estos colegios en los alumnos y sus resultados posteriores luego en las universidades.
¿Tú te refieres a los liceos bicentenarios?
Sí.
¿O emblemáticos?
Bueno, bicentenario, sí. Me equivoqué.
Bicentenario.
Bicentenario.
Ya, perfecto. Sí. No, mira, respecto a los liceos bicentenarios, bueno, de hecho nosotros hicimos una convocatoria y logramos asignar e ingresar al régimen del liceo bicentenario 80 nuevos establecimientos. De hecho, nos tocó hace un par de meses atrás firmar los convenios de desempeño entre los sostenedores y el Ministerio de Educación, donde hay establecimientos tanto públicos como particulares subvencionados, y han ingresado y han crecido entonces la cantidad de establecimientos bicentenarios. Además de eso, fíjate que aquí se ha instalado un falso debate, porque los liceos bicentenarios tienen unas primeras cuotas que son grandes, que tienen que ver con inversiones de infraestructura, para el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos educacionales. Y dado que la última corte ocurrió precisamente en contexto de pandemia, el retraso en la ejecución presupuestaria que heredamos era muy grande. Lo que hemos hecho es ir ampliando los convenios para que puedan ejecutar los recursos que estaban transferidos. Eso es lo que aparentemente generaría esta sensación de que se está disminuyendo, pero en realidad no es el caso. Lo que estamos haciendo es permitir que terminen de ejecutar los recursos y abrimos una nueva convocatoria, asignamos nuevos recursos a nuevos establecimientos bicentenarios que han sido ingresados a esa categoría, y además estamos haciendo la evaluación de la política del Liceo Bicentenario con dos instituciones, precisamente, que durante el 2024 nos deberían dar líneas de mejoramiento de la política, ajustes, para que sea mucho mejor y más eficiente, ¿no? En la búsqueda de la excelencia, que es lo que finalmente está detrás de la política del Liceo Bicentenario. Nosotros estamos muy alineados con aquello, al menos en mi gestión eso va a continuar, y no está en duda la continuidad de esa política. Al contrario, de hecho, ha sido parte también de la discusión legislativa que hemos tenido y presupuestaria, sobre todo en la última fase.
Nicolás Cataldo, ministro de Educación, muchísimas gracias por comenzar con Duna, como siempre.
Gracias, ministro. Muchas gracias. Hasta luego.
Gusto. Chao, chao. 7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Asegurándome que Juan Pablo Iglesias, que luego viene luego, no va a tocar este tema, ajá, yo creo que es inevitable tocarlo y tiene que ver con lo que ocurrió en Paraguay. En la cárcel, esta mega cárcel de Paraguay, la cárcel, déjame ver cómo se llama exactamente, el Complejo Penitenciario Nacional de Tacumbú, la más grande del país, en Asunción, donde las imágenes que hemos visto al primer golpe de mirada es Bukele,
sí,
son las maras.
Total.
Pero no estamos hablando ni de cerca de las maras, estamos hablando de Paraguay, una democracia en forma, con un presidente como Peña, recién elegido, Santiago Peña es el gobernador recientemente estrenado, lleva un par de meses.
Gobernante,
recién elegido, pero le da un golpe muy fuerte o intenta dárselo a la delincuencia, desarmando una cárcel que sí tiene los visos de del problema que presentan muchas cárceles probablemente en el mundo, pero en nuestra región, que es cárceles directamente tomadas por los grupos. La cárcel donde opera, por ejemplo, en Venezuela, se llama Tocorón, me parece que Tocorón, se llamaba, la donde opera el Tren de Aragua, donde había tipos que líderes que manejaban y tenían armamento, no solamente un cuchillo hechizo, armamento pesado, donde vivían sus familias, donde hay niños chicos adentro, donde, en fin, todo eso. Bueno, en la madrugada, este fin de semana, un día de madrugada, entra un grupo muy grande en este mega operativo para recuperar el control de una cárcel, fíjate.
Claro.
Y que estaba tomada por el famoso Clan Rotela, que es el nombre de Armando Javier Rotela, que era el líder. Y desde las 5 de la mañana, 1.100 agentes de policía y 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas, perdón el paréntesis, sin complejos.
Claro.
Sin complejos. O sea, 1.100 policías y 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas participaron en un operativo en el que murió uno de los guardias, sí, y al menos cinco presos.
El policía murió machetazo, tremendo.
¿Cuál era el objetivo? Erradicar el control y el privilegio y las potestades que tenían estas bandas de delincuentes. En particular, el Rotela es un tipo que manejaba el microtráfico, no sé en qué zona geográfica del país o de Asunción, pero un tipo muy, muy poderoso. Y la verdad que lo que él tenía era verdaderamente una suerte de ejército
operaba
que lo cuidaba
desde ahí, claro,
ahí dentro. Cuando entraron los policías o las fuerzas de seguridad, lo que hicieron estos tipos fue tener un enfrentamiento a tiros, un fuego cruzado, hasta que después de mucho rato consiguieron ir venciendo los círculos concéntricos de defensa del Clan Rotela, hasta que llegaron a detener al señor Rotela y llevárselo a una cárcel de alta seguridad. Y las imágenes son muy parecidas a las de las que tiene Bukele, estas que dan de vuelta al mundo.
Son peores incluso, porque las de Bukele por último las ponen como ordenadito, esto es tremendo.
Eran tipos esposados, sí, con estas cintas de plástico que se venden,
sí,
en cualquier
algunos
frutería,
desnudos.
Sí. Desnudo. Y claro, y el problema es que cuando intentaron defender al señor Rotela, lo defendieron, estaban con todas las familias, muchos de ellos, mujeres embarazadas. El señor Rotela se cubrió con un escudo humano, con una mujer embarazada, para que no...
¡Qué infame!
Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de estos grupos que tienen manejadas las cárceles en muchas partes del mundo y en nuestra región, qué decir. Entonces es interesante porque lo que hay es una constante, es que en las cárceles está efectivamente el núcleo central de la organización criminal que justamente opera hacia el exterior.
Pero es que imagínate qué mejor es el mundo perfecto. O sea, tú estás en una cárcel protegido porque tienes los gendarmes, vives más o menos tranquilo. Puedes operar desde ahí con tus celulares, con los ejércitos que tienes fuera, y además tienes a tu familia adentro, po.
Por supuesto.
Porque eres el rey del lugar, por lo tanto, el mundo perfecto. Yo opero, hago las de tico y caco, y además estoy protegido.
El Estado paraguayo, en una declaración del gobierno, dice que tenían armas de fuego, combustible, explosivos. La mujer, que fue usada como escudo humano, no sufrió ninguna lesión. El Estado paraguayo respetó los derechos humanos, dice el gobierno, y no negociará con criminales. Dejó una entrevista al programa uno de los señores de la del viceministro de la policía criminal del Paraguay. Pero fusiles, ¿eh? Tenían fusiles estos grupos dentro de la
metralleta.
Así que ir aprendiendo ciertas cosas. No sé si las cárceles en Chile tengan este nivel de gravedad, este nivel de descontrol. No,
pero sabemos
que hay privilegios.
Que muchos operan desde las cárceles. Eso lo han dicho, los gendarmes hace bastante tiempo.
Pero no
ya.
Hay para qué esperar. No hay para qué esperar llegar a ese nivel, o al de Tocorón en Venezuela, o al de este caso, el de Tucurú se va a ver.
Tucurumbo,
algo así. Espérate. No hace falta llegar a que los grupos de narco o de crimen organizado controle
Tacumbú,
que no controle, sino que antes hay que segregar, hay que construir rápido para tratar de segregar a los que están más complicados y evitar que el crimen organizado se tome las cárceles de nuestro país, aunque nos tememos que ya hay mucho de eso. Sí. Como nosotros somos campeones mundiales en hacernos el leso
y
creernos Suiza, puede que en esto no nos parezcamos más a Tocorón en algunas cosas que a Suiza.
Tucumbú.
Tocorón en Venezuela, Tucumbú. 7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y saludamos a nuestros patrocinadores?
Sí, la mejor historia que te podemos contar hoy es que Duoc UC tiene un nuevo campus virtual. Recibe el respaldo y calidad de la forma que más te acomode. Matricúlate hoy en duoc.cl y encuentra tu lugar en el mundo.
Cierra los ojos. Imagínate el futuro. Se ve bien, ¿cierto? Bueno, con el APB de Zurich puede ser aún mejor. Porque ahorrando desde hoy construyes un mejor mañana. Abre tu APB en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de Las Condes. Infórmate más en UNAP.cl.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
A la vuelta, Juan Pablo Iglesias, temas internacionales. Escabrosos algunos de ellos.
En Duoc UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile para que todos puedan decir
presente,
presente,
presente
en cualquier momento y lugar. Duoc UC Online, una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Duoc UC, cercanía y liderazgo futuro. Conoce más en duoc.cl. Institución acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por 5 años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de Las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Lo Los integrantes del dúo Tears for Fears convirtieron su traumática infancia en una inspiración para grabar su primer álbum. The Hurting logró instalar a la banda en la élite del pop británico y entregó un par de clásicos que siguen sonando a 40 años de su lanzamiento. The Hurting, el debut de Tears for Fears. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Estamos de vuelta, son las 7:46 y ya está con nosotros nuestro infiltrado.
Juan Pablo Iglesias, que nos trae noticias desde el Vaticano. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Bien. Hay varias noticias.
Ha sido muy noticioso. ¿Sí? Muy noticioso estos días en el Vaticano. Incluso un extra, un bonus track de todo lo que voy a decir, que además de todas las noticias que hay un medio que para los que nos interesa el tema es muy importante, el Sismógrafo, es un medio italiano que concentraba las noticias del Vaticano para el mundo y que además lo dirigía un chileno, Badilla, y anunció que se acaba.
¿Por qué?
Que había esperado solo la noticia que les voy a contar, el término del juicio contra el cardenal Becciu, y una vez que se conociera el fin de ese juicio, iba a dejar de funcionar por
razones económicas.
Pero bueno, esa era una noticia extra a todo lo que estaba pasando en el Vaticano. Y lo primero es eso, lo que les deslizaba con el tema de el caso del cardenal Angelo Becciu, que el fin de semana, el sábado, mientras nosotros estábamos aquí concentrados más bien en la elección de ayer, se conoció el veredicto de un juicio que fue considerado en el Vaticano como el juicio del siglo, porque era primera vez que una corte laica juzgaba a un cardenal. Históricamente los cardenales eran o juzgados por sus pares o por el propio papa, pero nadie más abajo de eso. Y en este caso, por una decisión del Papa Francisco, se decidió que fuera un tribunal en el Vaticano que juzgara a Becciu, que estaba acusado de malversación de fondos, corrupción, un uso de privilegios de la Secretaría de Estado cuando él era el segundo en la Secretaría de Estado, usar fondos y recursos de la Secretaría de Estado para fines especulativos y económicos. Todo eso estaba en este cóctel que lo llevó a no solo perder todos sus beneficios como cardenal en un hecho que se dio el 2021 que fue bastante sorpresivo y tomó a todos por sorpresa en ese minuto, incluso al propio Becciu, que no se lo esperaba, porque hasta ese minuto era una de las figuras más cercanas al Papa e incluso siempre aparecía en las quinelas estas de eventuales papables. Pero eso fue un golpe muy duro que sorprendió a todos. Perdió sus beneficios como sus prerrogativas como cardenal, y se inició este juicio que culminó después de 2 años y medio el sábado pasado con esta sentencia donde se condenó al cardenal Becciu a 5 años y medio de cárcel. Ahora empieza todo un proceso de apelación y es probable, porque la gran pregunta era dónde iba a cumplir condena.
¿Qué edad tiene?
75 años. ¿Dónde iba a cumplir condena? Si había en qué cárcel en el Vaticano. Pero es probable que apele y no termine pasando días en la cárcel. Hay un caso anterior conocido del mayordomo de Benedicto XVI que fue también condenado por, no sé si se recuerdan, filtrar unos documentos privados del entonces Papa, ¿no? Claro, en todo el caso Batilix. Él fue condenado, pero finalmente pasó algunos meses nomás en la cárcel porque el Papa lo indultó. Eso es una eventualidad que también podría darse en este caso, pero más allá de eso fue bastante llamativo y inédito y único, histórico, esta condena, que no es la única. Hay otros 5 personas que también fueron condenados, en algunos casos a condenas mayores, pero este probablemente fue el la figura más importante y central en todo este caso, que además tuvo un proceso donde se revelaron y se dieron a conocer cosas que eran poco conocidas hasta entonces del Vaticano, como por ejemplo el caso de uno de los casos que complicaba a Becciu en el uso de estos recursos de la Secretaría de Estado, es el pago a una mujer, a Cecilia Maroña, para supuestamente, eso es lo que él ha planteado y lo que ha planteado ella también, para operar como una suerte de agente secreto para lograr la liberación de una religiosa secuestrada en África. Y ella iba a operar en este proceso. Ese tipo de gestiones no se sabía que el Vaticano las hacía y que este caso dejó en evidencia, como también todo el tema central que fue la compra, no sé si se recuerdan, de este edificio en Londres a través de un fondo de inversión que se reveló luego que fue un, pongámoslo así, entre comillas, un mal negocio, digamos, porque algunos otros se beneficiaron de esas platas y no le fue bien a eso y perdió el Vaticano como 200 millones de euros en ese negocio. Y además, Becciu era acusado por desviar fondos hacia Cáritas en Cerdeña, de donde él es, y Cáritas era dirigida por su hermano en Cerdeña, entonces había todo un tema familiar. Pero esa fue la noticia probablemente más relevante del fin de semana, a la que se sumó hoy día otro hecho bastante histórico e inédito en el Vaticano, que es la difusión de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se plantea por primera vez y se abre la puerta por primera vez a la bendición. No solo se abre la puerta, sino que se permite la bendición a parejas homosexuales, que era un tema que venía de hace tiempo y que había generado mucha discusión y mucha polémica en muchos sectores.
Que no es un matrimonio, propiamente, pero es una bendición.
Exacto, sí. Que no es una bendición, y ese era el tema central.
Una relación breve y espontánea.
Exacto, dice. No sé si ustedes se recuerdan que hace dos años, el 2021, a comienzos del 2021, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, un español jesuita, había emitido un documento donde se decía que no había posibilidades de bendición a parejas homosexuales, donde era un documento muy duro, donde hablaba de relaciones ilícitas y era muy, muy condenatorio contra las relaciones homosexuales, y eso generó mucha discusión y polémica. Incluso Juan Carlos Cruz hizo comentario en ese minuto que él había hablado con el Papa y el Papa no estaba en esa, digamos, por eso lo había sorprendido mucho el tono de esa declaración, que está ahí, que quedó ahí, y que el propio Papa en conversaciones con Cruz, Cruz lo dijo en una entrevista aquí en La Tercera, él le había dicho que él iba a solucionar eso, que no era, que él había, que sentía muy dolido con eso y que lo iba a solucionar. El proceso ha venido después, un largo proceso que ha implicado cambios, salió Ladaria como prefecto, hoy día es Víctor Manuel Fernández, un argentino, es muy cercano al Papa, cuyo nombramiento también despertó algún tipo de controversia, y él es el que firma este documento con además la firma del Papa, donde establece esto. El Papa había dado señales en ese sentido hace algunas semanas, diciendo que había que buscar la manera de encontrar una forma en que se pudiera bendecir sin que eso implicara un matrimonio. Y la fórmula aparentemente se encontró y se sacó este documento donde se hace una diferencia entre las bendiciones personales, las bendiciones que por ejemplo uno busca cuando va a una o los católicos que van a una audiencia papal y piden que el Papa los bendiga o bendiga a su hijo, digamos, que van distintos tipos de bendiciones que se da en ese minuto.
De hecho hay algunas masivas que el sacerdote así que es, las da, así ni es. Sabe quién está al otro lado.
Exacto, ¿no? Y esas son bendiciones generales,
pero
digamos.
No se trata de eso,
pero
aquí.
Se trata más de eso, pero más cerca de eso que de una bendición litúrgica o una bendición ritual, que son bendiciones de un que podrían ser consideradas más cercanas a un matrimonio.
Hoy día una pareja, para entender la casuística, hoy día dos personas heterosexuales, un hombre y una mujer, se acercan y piden un matrimonio a la iglesia y lo hacen, lo consiguen, les dan el sacramento. Si es que dos personas del mismo sexo van a pedir, no el matrimonio porque no está, pero van a pedir una bendición especial para ellos, ¿se la van a dar?
hoy día, de acuerdo a lo que establece este documento, y es un documento que queda y que es instructivo para todas las diócesis en el mundo, el sacerdote, y el, bueno, por instrucción del obispo de esa diócesis, debería permitir que se diera esa bendición.
Y si no, se pueden quejar, me imagino, ahora, ante alguna superior, ¿o no?
Ahora,
si no,
en la estructura de la iglesia, el que manda en la diócesis, en ese territorio, es el obispo. Por lo tanto, el obispo, y en estos documentos siempre, y este papa ha sido especialmente cuidadoso en eso, ha dejado siempre el espacio de que sea el obispo el que determine eso. Eso ha generado tensiones en la iglesia que sabemos y bueno, que se ha visto.
De eso te quería preguntar.
Por lo tanto, esto va a generar evidentes tensiones, van a haber muchos obispos que no van a estar en esa disposición a permitirlo, claro. Pero de acuerdo a este documento sí lo permite. Lo permite en dejando claro, y es un documento largo de unas 10 páginas, pero largo en el sentido de que detalla mucho qué entendemos por bendición, cuáles son los alcances, los tipos de bendiciones, y en eso establece que lo que se busca aquí no es bendecir una unión, sino bendecir a las personas que están en esa relación. Ya no se bendice la unión porque se establece que lo único, la única unión que se bendice, digamos, y que permite la iglesia del matrimonio. Por lo tanto, esta no es una bendición de la unión, sino de las personas, ya que legítimamente pueden pedir esa bendición.
En los minutos que nos quedan, ¿se espera que aparezca el Vaticano pintado con carteles como la otra vez, que los grupos que se oponen a esta medida protesten públicamente?
A la luz,
es un paso histórico.
Así sí. es, y a la luz del ambiente que ha reinado en la iglesia en los últimos años, eso no es descartable. Y no es descartable tampoco que haya mucha tensión de parte de algunos obispos que sientan que se va demasiado lejos. Por lo tanto, ese es un tema que ha estado presente. El Papa en los últimos semanas, además, ha sido muy duro con algunos representantes altos, jerarcas de la iglesia, más bien conservadores. A un cardenal, el cardenal Burke, le sacó muchos de los privilegios que tenía. Ha sido muy duro en eso, digamos, contra los sectores más conservadores o representantes de esos sectores más conservadores. Pero independientemente de eso, es un hecho que la posibilidad de que se produzca eso y de que haya una reacción dura de algunos sectores es muy probable, porque, como digo, es un hecho bastante inédito, bastante histórico, y cuyos alcances son importantes, digamos, ¿no? Y que ha estado muy presente en la agenda en el último tiempo.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchas gracias.
Gracias, mucho Juan gusto. Pablo.
Gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos ya.
Sí, pues.
Ya, 8:02. Que tengan un buen resto de día y de terapia chilense.
Antivisionarios.
Buenas tardes.
Chao.